Recientemente, la doctora Gelda recibió un reconocimiento por el trabajo que ha venido realizando en la construcción y promoción de la agroecología en México por parte de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Gelda, en la actualidad se habla mucho de agricultura sostenible y agroecología. Platícanos acerca de estos temas. ¿Qué es la agroecología y en qué consiste?
Bueno, pues realmente hay muchas definiciones de agroecología. Se puede ver la agroecología como una ciencia. La agroecología también es una práctica de cómo hacemos agricultura. Y también podemos ver la agroecología como un movimiento social. Entonces, para ir poco a poco, se utilizó la primera vez el término agroecología desde la academia. El ver la necesidad de que no podíamos seguir utilizando insumos químicos sin saber cuáles eran las consecuencias de esto sobre la tierra, sobre la salud, sobre la biodiversidad. Entonces fue en los años 80 cuando algunos ecólogos dijeron: tenemos que voltear la mirada de ver los sistemas agrícolas como un agroecosistema, entender qué relaciones se dan ahí. A ver, ¿qué pasa cuando le ponemos un agroquímico, un fertilizante químico? Pues en ese momento estábamos maravillados con los fertilizantes químicos porque pues aumentan el rendimiento. Entonces estábamos diciendo que bueno, esta tecnología nos va a permitir producir más comida. Sin embargo, decíamos, bueno, ¿pero qué pasará a largo plazo? ¿Será que utilizar este fertilizante químico va a afectar la vida en el suelo? ¿Será que los microorganismos que están ahí van a seguir brindándole nutrientes a las plantas como normalmente lo hacen o no? Entonces, la agroecología a nivel de ciencia es lo que hace. Ver los agroecosistemas, o sea, las parcelas agrícolas, las fincas, las granjas, con un lente de ecóloga, de tratar de entender esas relaciones. Y en los últimos años hemos visto que además de la parcela, debemos ver también, bueno, ¿qué pasa a nivel del paisaje? ¿Será que ese bosque que está ahí cerca de la parcela, cómo afecta a las relaciones que se dan ahí en la finca? Y todavía más allá, también la ecología humana, cómo lo que hacemos en la parcela, cómo va a afectar a la sociedad y cómo también las decisiones de la sociedad, la política afecta a las relaciones que se dan ahí en la parcela. Entonces, eso es como la agroecología como ciencia. Agroecología como práctica, pues muchas veces lo asociamos como que fuera agricultura orgánica, pero no lo es. La agroecología como práctica busca maximizar los recursos que están en la parcela, tratar de minimizar el uso de insumos externos, tratar de mantener el suelo vivo para que sean estos microorganismos, la materia orgánica que ahí mismo se produce, la que mantenga el suelo rico y vivo, el establecer cultivos diversos, no solo un cultivo de maíz, por ejemplo, sino intercalado el maíz con el frijol, la calabaza, o sea, muchos de los cultivos tradicionales, y en el caso nuestro, en Mesoamérica, la milpa sería un ejemplo vivo de la agroecología como práctica. Tenemos pues hasta 25 especies, creo que se han documentado en las milpas tradicionales lacandonas, donde se intercalan también árboles y se mantiene el ciclaje de nutrientes y de energía ahí mismo. Entonces eso sería como unos ejemplos de prácticas agroecológicas. Y desde hace algunos años, movimientos campesinos como la Vía Campesina, pues han tomado la agroecología como una bandera de lucha, como decir, nosotros siempre hemos practicado la agricultura así. Siempre hemos respetado a la naturaleza y tenemos el derecho de hacerlo para ir en contra de las transnacionales que nos han venido a meter agroquímicos, semillas mejoradas, transgénicos. No queremos eso porque nosotros defendemos la agroecología. Entonces, por eso, en algunos sectores la agroecología se ve como una bandera política.
Dentro de estos estudios se habla mucho de masificar la agroecología. ¿A qué nos referimos?
Bueno, nosotros aquí en Ecosur tenemos un proyecto desde hace 3 años que se llama Masificación de la Agroecología, porque Aquí, en el Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, desde hace más de 25 años, hemos estado haciendo investigación en agroecología. Ajá. Hemos documentado cómo estas prácticas agrícolas ayudan al ambiente, ayudan a producir alimentos sanos, ayudan a que las familias tengan una vida digna. Y entonces nos preguntamos, si la agroecología es tan buena, entonces ¿por qué no todos la practican? Entonces, en el proyecto lo que estamos estudiando es qué factores ayudan a que más agricultores, más familias tengan acceso a prácticas agroecológicas y que las personas consumidoras en las ciudades también tengamos cada vez más acceso a productos producidos de forma agroecológica. Y lo que nosotros hemos estado estudiando a través de los casos a nivel de todo el mundo, donde hemos visto que sí hay regiones donde la agroecología se ha masificado, quiere decir que hay más productores en un territorio mayor que practican la agroecología, pues depende de muchas cuestiones. Más que biológicas, depende de cuestiones sociales. Entonces, en estos casos, como en Cuba, en algunas zonas de Brasil, en algunas regiones de la India, donde hay millones de personas practicando la agroecología, pues lo que hemos visto es que lo fundamental es que los agricultores están organizados. Cuando un pequeño productor practica la milpa, mantiene la biodiversidad, produce alimentos sanos, pero está aislado, pues no hay contagio. Sus vecinos tal vez están aplicando agroquímicos, mientras que si ese pequeño agricultor está organizado con sus vecinos y todavía más allá de sus vecinos en organizaciones nacionales, internacionales, pues eso genera un movimiento donde estas prácticas se ven, pues que van pasando de un lugar a otro, se comparten conocimientos. También hemos visto que eso es importante, que es con el aprendizaje de campesino a campesino. Muchas veces cuando llegamos los técnicos a decirle a la gente qué deben de hacer y estamos a veces aislados, que no sabemos realmente su situación, no es igual que cuando ellos ven el ejemplo de otra persona igual a ellos que está practicando la agroecología. Entonces, esos dos factores son súper, súper importantes para masificar. Y así hemos estado entonces documentando qué otras cosas podríamos hacer nosotros aquí entonces en Chiapas y dar recomendaciones a otros lugares del mundo para que hayan más mercados agroecológicos. Tenemos también nosotros la hipótesis de que las personas consumidoras tienen un gran pues poder en determinar qué tipo de agricultura queremos. Si nosotros no nos preguntamos de dónde vendrá el maíz de esta tortillita que me estoy comiendo hoy, ¿será que es de Chiapas? ¿Será que vino de una milpa donde se usa un montón de herbicidas? ¿O será que es de la milpa de aquí cerca, que además está contribuyendo a la vida de los pájaros y dándole una vida digna a las personas? Entonces, si nosotros no nos preguntamos eso, yo creo que la agroecología tampoco no va a florecer, no se va a masificar, porque ya ahora más del 50% de las personas en el mundo vivimos en zonas urbanas. Entonces, el poder que tenemos los urbanos en determinar cómo se va a hacer la agricultura es súper, súper importante. En estos casos que te digo que estudiamos, no se vio ese impacto del mercado, porque pues muchos son de lo que estudiamos en áreas rurales, pero sí pensamos que si además los consumidores tuvieran acceso a esos mercados agroecológicos, también todavía hay potencial de crecer tanto en Cuba como en la India como en Brasil, los casos que estudiamos de masificación.
Entonces, la masificación, por lo que entiendo, es la expansión de la agroecología, el compartir estos conocimientos que se tengan localmente a las personas cercanas y también a las demás personas, ¿no?, que que siguen esa práctica.
Sí, nuestro sueño utópico quizás es que llegara un día en que todo el mundo tenga acceso a alimentos sanos, balanceados, producidos sin agroquímicos, producidos en parcelas donde la gente que los produjo pues tenga una vida digna, no nada más que les paguemos una miseria por sus alimentos, que llegue algún día donde ya no se usen agroquímicos, donde no se utilicen fertilizantes químicos. Ese es el sueño que tenemos.
Se habla mucho de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. Vámonos por parte. ¿A qué nos referimos cuando se está hablando de seguridad alimentaria?
Pues yo creo que todos tenemos muy claro de que hay personas, familias enteras, a veces regiones enteras, que no tienen suficiente que comer. Ante esa situación, pues organizaciones mundiales como la FAO ha tomado medidas para que se produzcan alimentos suficientes para poder mitigar el hambre en el mundo. Y muchas veces cuando hay periodos de hambre, sobre todo después de un desastre climático como un huracán o ahora por los terremotos, que la gente se quedó sin carretera y no están llegando los alimentos, pues nos movilizamos para que esas personas no pasen hambre. Y lo importante es tener pues la panza llena, ¿verdad? Que tengamos calorías suficientes para poder funcionar. Muchas veces cuando hacemos esas donaciones, pues sí, lo que mandamos es azúcar, galletita de animalito, frijolitos en lata.
Arroz, atún, ¿no?
Sí. O cuando mandan la ayuda alimentaria para las escuelas rurales, que también se ha documentado que en nuestro país, en Chiapas, hay pues personas, niños que no tienen suficiente acceso al alimento, pues ¿qué le mandamos? Les mandamos cereales con altos contenidos de azúcar, les mandamos la soya, el atún, pastas con algas marinas, que muchas veces no son alimentos que nosotros aceptamos culturalmente o que a veces no son tan sanos, porque si tienen como primer ingrediente azúcar, pues es algo que tal vez nos va a dar energía por un rato, pero pues no es nutritivo. Y la otra cosa es que muchos de esos paquetes para lograr la seguridad alimentaria, pues vienen también de productos importados que no sabemos ni cómo fueron producidos. Entonces, ante esa situación, la Vía Campesina propuso hace ya varios años el término de soberanía alimentaria. Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de que todo el mundo tenga acceso a alimentos sanos, acordes a su cultura, producidos de forma agroecológica, idealmente producidos de forma a nivel local o regional por familias campesinas. Entonces, también, claro, busca que todas las personas tengamos la soberanía alimentaria, busca que todas las personas tengamos acceso a alimentos, pero no cualquier alimento, sino que sea un alimento sano, producido de forma agroecológica y acorde a nuestra cultura. Entonces, podemos hablar de soberanía alimentaria hasta a nivel personal, de cómo yo, Helda, quiero poder alimentarme con mis frijolitos, mis tortillas hechas a mano de nixtamal, mi bledo, mi chilito, y quiero que ese plato pues sea producido lo más lejos allá en Teopisca para poder ayudar a la familia productora que yo conozco y que sé que lo cultiva de una forma que con amor a la naturaleza, y sé que el dinero les va a quedar a ellos. Eso sería para mí, mi soberanía alimentaria. Y así podemos ir hablando de soberanía alimentaria a nivel de familia, a nivel de barrio, de ciudades, y ojalá que algún día a nivel de nuestra nación.
¿Cómo podemos alcanzar la soberanía alimentaria?
Pues como nosotros lo estamos haciendo, Elena, es por medio de la educación. Nosotros tenemos con Bruce Ferguson desde hace unos 8 años un programa de educación sobre de dónde vienen nuestros alimentos, cuáles son las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos a la hora de comprar, de adquirir nuestros alimentos. Y realmente nosotros hemos visto que la gente reflexione sobre de dónde vienen sus alimentos, puede realmente tener cambios fuertes a nivel personal y así poco a poco ir transformando nuestro sistema alimentario y por lo tanto el campo y nuestro país. Tenemos un programa que se llama Laboratorios para la Vida, donde empezamos a trabajar con docentes de primaria y pensábamos en ese tiempo que una de las grandes herramientas que teníamos para poder hacer cambios en nuestro sistema alimentario es que los niños, los jóvenes hicieran huertos y que a través de sembrar pues se encariñaran con la tierra, se dieran cuenta del papel de los campesinos que nos brindan nuestros alimentos, que se atrevieran a comer cosas que tal vez no se atrevían a comer, pero que como ellos lo habían sembrado y cosechado, entonces lo sentían delicioso. Entonces, por varios años nos estuvimos enfocando en brindar herramientas a docentes para que utilizaran el huerto escolar como un laboratorio vivo en el que pudieran tratar esos temas de alimentación, ecología, y además nos dimos cuenta que en el huerto escolar se podía hablar de hasta de matemáticas porque íbamos a medir cuántas semillas se necesitaban para cubrir esta área de la camita del huerto, multiplicación, literatura para hacer poemas a las zanahorias que íbamos a cosechar. Entonces, por muchos años estuvimos trabajando con docentes, primero de primaria, después de secundaria, y finalmente trabajamos con maestros desde el preescolar hasta la universidad que quieren aplicar esta herramienta del huerto escolar para un laboratorio educativo para alcanzar la soberanía alimentaria. En los últimos años hemos hecho algunos ajustes porque hemos visto que el huerto escolar se puede dificultar. A veces de verdad no hay espacio en las escuelas o no hay agua. Entonces, ¿cómo se va a regar el huerto? Y además quiere un compromiso grande porque se necesita muchas veces estar atendiéndolo cuando estamos de vacaciones. Además, aquí en Chiapas y entiendo que en todo el país, los maestros se mueven muchísimo, están tal vez un año en una escuela, al año siguiente ya se cambian a otra y hicieron todo el esfuerzo para montar su huerto y ya tienen que ir a hacer otro. Entonces, ahora le estamos dando un pequeño giro y ofrecemos un diplomado que se llama Alimentación, Comunidad y Aprendizaje, donde el huerto escolar podría ser una solución para poder alcanzar la soberanía alimentaria y promover la agroecología, pero también pueden haber otras estrategias. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en nuestro diplomado es que les damos a los docentes como la teoría, los últimos avances que conocemos sobre la buena alimentación, sobre la agroecología, y también estrategias para que ellos hagan investigación, acción, en sus comunidades escolares. Entonces se hacen un diagnóstico junto con sus estudiantes sobre cómo está el sistema alimentario en su comunidad, y la comunidad puede ser desde su aula, su escuela o el pueblito donde está la escuela, y entre todos determinan si están comiendo bien o no. Y eso ha sido increíble, la reacción de los jóvenes, que tal vez muchas veces tenemos ese concepto que, no estamos comiendo bien, pero cuando lo miran en cifras, porque han hecho una investigación formal, hacen gráficas, que miran cuánto azúcar están consumiendo en un día, eso pues como que les impresiona bastante. Y una vez que los niños, los jóvenes se dan cuenta de cómo está su sistema alimentario, pues ellos mismos empiezan a hacer propuestas de cómo podrían mejorarlo, de cómo podrían hacer para tomar mejores decisiones en su alimentación. Por ejemplo, en una prepa de Mitontic, los chavos decían, bueno, aquí en la prepa no nos venden nada, entonces tenemos que salir a comprar a la hora del receso, o vienen los vendedores aquí a la malla y nos ofrecen cosas. y pues está, el diagnóstico arrojó que no estamos consumiendo ninguna fruta. Pero maestra, ¿cómo vamos a comer fruta? Sí, pues sí, es cierto, usted nos mostró en el recorrido que nos hizo por el pueblo que sí hay fruterías. Pero no vamos a comprar una papaya o un mango, ¿cómo lo vamos a pelar y vamos a estar todos embarrados? No tenemos cuchillo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Decía ella. Bueno, ¿y qué tal si hacemos una tienda aquí en la prepa? Y entonces y hacemos una cooperativa y compramos la fruta y nosotros la vendemos ya lavada, picada, además con su chilito y su limoncito para que sea de una forma más atractiva. Y entonces ahora ya están trabajando en esa cooperativa. Y así, muchas de las escuelas con las que hemos trabajado, en cuestión de 5 meses, los niños, los jóvenes se han dado cuenta, les ha preocupado algo y están tomando ya acciones desde su propia iniciativa. Y creo que eso es fabuloso, ¿verdad? Que sean las mismas personas las que digan qué camino vamos a tomar y qué queremos cambiar, en lugar de que alguien llegue a decirles el huerto es el que les va a salvar la vida.
¿Únicamente han estado trabajando con maestros o también con personas que justamente no dan clases, pero que están interesados en esta cuestión de los huertos escolares? Pregunto esto porque a lo mejor nuestros radioescuchas estén interesados en poder aplicar un huerto familiar en su casa, en la azotea, y de qué manera ellos podrían tener acceso a esta información que ustedes comparten con los maestros.
Bueno, sí, Elena, fíjate que en el caso del diplomado, sí nos estamos enfocando únicamente a educadores, no forzosamente educadores de la Secretaría de Educación Pública, aunque la mayoría de las personas que vienen al diplomado sí son maestros de la SEP. También vienen educadores que trabajan en ONGs y están trabajando con familias en comunidades, también tratando de impactar en el sistema alimentario porque están preocupados de que hasta en los pueblitos más remotos de Chiapas ya los alimentos industriales con altos contenidos de azúcar y harina refinada, que es lo que nos está matando, ya llegaron. Ya en esos pueblitos más recónditos encontramos que hay niños que al mismo tiempo que están desnutridos tienen obesidad. La diabetes nos está matando. Las enfermedades causadas por el consumo de estos alimentos industrializados es la principal causa de muerte en nuestro país. A veces pensamos que es la violencia, pero las estadísticas muestran que desde la Revolución Mexicana hasta la fecha, la cantidad de homicidios ha disminuido, mientras que las muertes por diabetes, problemas cardiovasculares van cada vez más y más fuertes. Y estamos a un punto ahora de que estas enfermedades causadas por la mala alimentación para ser más clara, por la alimentación basada en los alimentos de la agricultura industrial y los alimentos procesados, está causando mucho más muertes ahora que lo que causó las que tuvimos en tiempo de la revolución. Entonces, para que nos demos una idea, entonces sí, hay muchas ONGs en Chiapas que están también preocupadas por eso y entonces están trabajando en comunidades, con familias, con agricultores, tratando de implementar la agroecología en algunos casos o viendo cómo se pueden hacer recetas más novedosas para que sean regresar a los alimentos sanos. Entonces también con ellos estamos trabajando en el diplomado. Por otro lado, aquí en Ecosur, un viernes de cada mes hacemos talleres para promover la agricultura urbana y también la alimentación sana. Estas son actividades, pequeños talleres que anunciamos principalmente para las personas que trabajamos o que estudiamos aquí en Ecosur, pero muchas veces también han venido personas de la ciudad de San Cristóbal que se enteran y pues están aquí bienvenidas si quieren venir a participar, aprender cómo hacer un huertito, por ejemplo, en una pared. No se requiere de mucho espacio. Pueden venir también a visitar nuestro huerto aquí en Ecosur, que es un espacio que pensamos para que un espacio educativo donde la gente puede venir a tomar ideas de que pues no tengo un patio, entonces ¿dónde voy a sembrar? Entonces les mostramos que ahí en la pared colgamos botellas de vidrio y ahí estamos cultivando hierbas de olor, que con un Armex que también colgamos en la pared estamos produciendo fresas, que en una lámpara que reciclamos que ya no servía aquí, le estamos sembrando papas ahí en la pared, papas en un costal, y así tenemos como varias opciones que la gente podría adoptar en sus propios espacios en la casa.
¿Qué experiencias les ha dejado justamente el formar parte de esta red de huertos escolares que ya nos platicabas?
Pues la red de huertos escolares nació muy, muy temprano cuando nosotros empezamos a trabajar con los huertos, hace ya unos 8 años, porque nos dimos cuenta que los docentes que participaban con nosotros en los talleres de formación muchas veces se sentían solos. Pensaban que eran, pues, tal vez los únicos en su escuela que tenían ese interés, preocupación por lo que estaban comiendo sus niños, se estaban trabajando solitos en el huerto. Y una vez que terminaban el taller con nosotros o el diplomado, pues sentían esa necesidad de seguir unidos a otros docentes que tuvieran los mismos intereses. Entonces, por eso fue que vimos importante convocar a la formación de una red. Entonces, primero a esa red, pues vinieron personas sobre todo de aquí, de San Cristóbal de las Casas, interesadas en el ambiente, maestros, maestras, trabajando con esos intereses. Y pues actualmente la red ha crecido muchísimo. La nombramos la Red Mesoamericana de Huertos Escolares porque en algún momento también se unieron personas de Guatemala, de Puerto Rico, de Nicaragua. Y en el tercer encuentro que tuvimos en el 2011, vino un grupo de docentes y de agrónomas que trabajan con huertas escolares, se llaman en Uruguay, allá no son huertos, son huertas. Y se involucraron con nosotros y dijeron, por favor, cámbienle nombre o lleven Mesoamérica hasta Montevideo. Pero nosotros queremos ser parte de esta red. Y pues entonces ahora se llama la Red Internacional de Huertos Escolares y tuvimos el encuentro. El último encuentro fue allá en Montevideo. Los anteriores habían sido 4 aquí en Chiapas, después en la Ciudad de México, luego en Oaxaca, luego en Jalapa, Veracruz, y este septiembre en Montevideo. Y estando en Montevideo, se formó la red de huertos escolares del Cono Sur, porque llegaron personas de Chile, de Argentina, del Perú, de Ecuador, y pues también se sentían muy aisladas. No sabían que había más personas en otros países trabajando con estos intereses. Entonces ahora ya la red se formó un nodo también fuerte allá en el sur. Y entonces lo que promueve la red es estar conectados. Tenemos una página de internet donde la gente se inscribe, describe qué es lo que hace en sus huertos o a veces son proyectos o ONGs, ¿verdad?, que promueven huertos escolares. Ahí hay materiales educativos que los docentes pueden bajar para utilizar en su huerto. Y sobre todo es sentir que uno no está solo, que uno es parte de un gran movimiento a nivel internacional, que tenemos apoyo. Y eso es importante, mantener la esperanza.
¿Cuál es esta página de internet que nos comentas?
Se llama redhuertos.org. Y ahí se puede, por ejemplo, descargar el manual de huertos escolares para docentes que nosotros publicamos el año pasado y ahora ya vamos por la segunda edición. Se baja gratuitamente el PDF. También puede uno ver en qué, dónde hay otro docente que también tiene un huerto cerca de mí. O si voy a ir a Tapachula y quiero ver si hay personas trabajando con huertos allá, puedo también conectarme con ellos.
Creo que es una página muy completa, que tiene mucha información.
Sí, tenemos el sueño de que sea una página muy interactiva donde también las personas puedan poner sus dudas. ay, pues, ¿qué es este gusano que se está comiendo mi repollo? Y que van a ver ahí tal vez personas expertas en ese gusano que les digan qué es. O, ay, tengo dificultades de enseñar la multiplicación. ¿Ya han tenido ustedes experiencia de cómo hacerlo en el huerto? Y que ya haya alguien ahí que les diga. No hemos llegado a ese nivel porque pensamos que el manejo de la página iba a ser fácil y pues nos ha costado el diseño, pero lo que sí hay es que sí se pueden descargar ya actividades que han diseñado otros maestros para el huerto escolar y que nosotros las podemos utilizar y también de enterarnos de los eventos que ocurren en la red internacional y en Chiapas. Desde el 2014 se formó además, básicamente con docentes egresados de nuestro diplomado, la Red Chiapaneca de Huertos Educativos. La Red Chiapaneca de Huertos Educativos se reúne cada 2 meses. Ha sido maravilloso poderlos ver crecer y volar, porque al principio era una red que dependía un poco de COSUR y de Laboratorios para la Vida, porque pues nosotros poníamos el local, poníamos el coffee break, convocábamos, hacíamos el cartel, mandábamos los correos y finalmente pues ahora la red tiene pues una organización basada principalmente en docentes. No solo, como digo, docentes de la SEP, sino también personas que trabajan de forma independiente, pero son educadores, educadoras sobre todo, y ellas se organizan. Cada 2 meses una escuela dice, yo quiero recibir a la red. En ese momento se forma un comité organizador para ese evento, deciden cuál va a ser el tema, qué talleres se van a dar, cada quien lleva un platillo para compartir, pone su coche o hacen una colecta para pagar un bus, y entonces es ya una red autogestiva que está en movimiento constante. Se comunican sobre todo por WhatsApp. En el WhatsApp veo que hacen consultas. ¿Qué será esta planta que me está creciendo en el huerto? Y ya alguien dice, pues esa planta es un cempasúchil. Es muy, muy activa y pues nos da muchísimo gusto de saber que cada vez hay más personas involucradas, llegan a los encuentros, no solo docentes, sino también los niños y niñas de esa escuela o jóvenes, porque sí, como te digo, no es solo de niños, es desde el preescolar hasta la universidad. Llegan, se involucran y se entusiasman los otros docentes que tal vez de esa escuela que tal vez habían estado aislados y participan también madres y padres de familia. Y es multigeneracional, entonces a veces en los talleres están ahí chiquitillos de 3 años escuchando lo que la abuelita les está enseñando de cómo se preparaba algún té en sus para un té medicinal o cómo hacer una composta. Y es también un ambiente festivo, donde compartimos los alimentos, cantamos y hacemos amistad.
Sin duda alguna es totalmente gratificante ver cómo aquella semilla que ustedes plantaron cuando empezaron a estudiar este tema que nos hablas, ahora ya tiene frutos y que se ha multiplicado en muchos sentidos. Gelda, platícanos acerca de este premio que te entregó recientemente la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología.
Pues, como te imaginarás, Elena, yo estoy muy contenta. La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología es también una red de, principalmente de académicos que trabajamos por la agroecología, impulsada principalmente por Miguel Altieri, un profesor que desde los años 80 ha estado impulsando la agroecología. Y pues miraba la necesidad también de que estuviéramos unidos en América Latina, como compartir experiencias. Entonces, cada 2 años se hace un congreso a nivel de América Latina, donde pues presentamos nuestros resultados de investigación, discutimos los avances o desavances que hemos tenido para la agroecología. Y en esta última ocasión que el congreso fue en Brasilia, fue muy gratificante porque además de científicos acudieron muchísimos agricultores a exponer sus productos y también comentar cómo viven ellos la situación actual del campo, qué están haciendo para defenderse y para poder seguir produciendo sus alimentos de una forma sana. también participaron muchos jóvenes. Decía Carlo Petrini, que es el director presidente de Slow Food Internacional, otra organización que promueve los alimentos buenos, limpios y justos, que una organización sin jóvenes no tiene futuro. Y muchas veces pensamos que en estos temas de la agricultura los jóvenes ya no se quieren involucrar. Entonces, de ver allá en Brasilia a un montón de jóvenes entusiasmados por la agroecología, queriendo impulsarlas en sus territorios, pues también fue algo muy, muy importante, que nos da fe de que sí hay futuro en esta organización de agroecólogos. Y finalmente, las mujeres. En todos los ámbitos donde nosotros vamos, que se promueve la agroecología, ya sea en los huertos escolares, te decía que principalmente son maestras las que se meten. Si uno va aquí al tianguis de comida sana y cercana en la ciudad de San Cristóbal, donde se ofrecen productos agroecológicos, pues muchas de las vendedoras y de las agricultoras son mujeres, quienes más vienen a nuestros talleres de una vez al mes de agricultura urbana, somos mujeres. Entonces, el ver allá en Brasilia también que ya se está discutiendo el papel de género en la agroecología, porque muchas veces sucede esto de que están ahí en primera plana, pero en las estadísticas como que las mujeres no existimos en la agricultura. Se mencionan siempre a quienes son los grandes agroecólogos académicos, pues hombres, o quienes dan las charlas magistrales son hombres. Y en Brasilia se hizo un gran esfuerzo para visibilizar el trabajo de las mujeres. Entonces, pues en ese sentido yo me siento muy orgullosa de ser parte de SOCLA, de la Sociedad Científica Latinoamericana, y pues orgullosa de haber recibido este premio, que por supuesto representa el trabajo de tanta gente que me ha acompañado aquí en Ecosur, mis colegas, los maestros, las maestras que han estado trabajando a la par mía. Pues realmente es un premio para todas nosotras.
Pues muchas felicidades por ese premio que recibiste. Y bueno, ya para concluir, ¿cuál sería tu mensaje para la población en torno a la alimentación?
Bueno, una de las cosas que siempre decimos nosotros en nuestra formación de soberanía alimentaria es que nunca nadie va a cambiar sus hábitos alimenticios porque alguien le diga que va a cambiar. Somos muy necios, y es porque algo de nuestra cultura, comemos así porque así nos acostumbramos de chiquitos, porque así nos recuerda a nuestra abuelita, el cariñito, o porque así hemos desarrollado nuestro estilo de vida, y es un acto tan íntimo que nadie nos puede decir qué comer o qué no comer. Sin embargo, yo creo que sí, como personas pensantes, tenemos todas la obligación de por lo menos de hacer que ese acto sea consciente. Entonces, yo lo que les diría a todas las personas que nos están escuchando es que investiguen, que piensen un poquito cada vez que se llevan un bocado a la boca, cuando se meten su tortillita a la boca tan rica con un poquito de frijolito, que piensen, ¿dónde se produjo esta tortilla? ¿A quién le estoy dejando la ganancia? ¿De dónde vino el maíz con que se produjo la tortilla? ¿Cómo estoy entonces yo contribuyendo al cuidado del ambiente, al cuidado de las familias rurales, del paisaje que nos rodea? Yo creo que si nos hacemos más conscientes y estamos como más atentos de qué es realmente sano para nosotros y qué no lo es, que no nos dejemos únicamente influenciar por la propaganda de las industrias que nos quieren vender muchas veces cosas que no son. Compramos un yogurt, por ejemplo, pensando que es algo sano, pero si vamos a ver la etiqueta atrás de los ingredientes, pues muchas veces pues ni es yogurt, sino el primer ingrediente es azúcar, dice que es de fresa, y vamos a ver atrás, pues tal vez tiene una traza de fresa, pero lo que tiene es sabor fresa, colorantes. Entonces esa sería mi invitación, y a veces pienso que hasta mi súplica. Por favor, seamos conscientes de lo que comemos, aprendamos, informémonos de qué es lo que estamos comiendo, para no solo de una forma egoísta para nuestros propios cuerpos, sino también para nuestra sociedad. Estamos muy orgullosos de ser chiapanecos, de ser mexicanos. Entonces, trabajemos por eso.
Y bueno, invitar también a que lean la revista de Ecofronteras, ¿no? En donde ahora este número lo coordinaste.
Sí, pues fue una gran alegría que Laura López Argoya nos invitó a hacer un número especial de huertos escolares, aulas vivas para sembrar conciencia. Y a mí me encanta porque es además un esfuerzo colectivo. Aquí hay artículos, pues no solo de las personas que trabajamos en laboratorios para la vida, sino también está la voz de los docentes que han experimentado qué es tener un huerto escolar. También está la voz de niños y niñas que han participado en sus escuelas y qué significa para ellos estar trabajando en el huerto. Y también investigadores de Ecosur, Campeche, que han utilizado el huerto como una forma de divulgar lo que ellos estudian. Esperanza Huerta, por ejemplo, que trabaja con los lombrices, ha visto en el huerto escolar una oportunidad para que los niños conozcan a sus queridas lombrices de tierra. Y el huerto también nos ha inspirado. Hay poemas. Rube Kulej, que es el encargado de agroecología en nuestro huerto de Cosur, pues también se ha inspirado y le ha hecho poemas al maíz. Y aquí está reflejada en esta revista que pueden también descargar, o si quieren un ejemplar, pues pueden pasar aquí a difusión, ¿verdad, Elena?
Sí, al Departamento de Difusión y Comunicación de Ecosur. Pues muchas gracias, Gelda, por darnos la oportunidad de platicar contigo y que nos comentaras acerca de la situación de la alimentación que se vive y todo el trabajo que han realizado de huertos escolares.
Muchísimas gracias, Elena.